Es Radio Andalucía.
En Es Radio Sevilla, estamos como comemos, con el doctor Félix López Elorza.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más. Estamos como comemos, un espacio de radio, 30 minutos por delante de realidades saludables, como siempre de la mano del doctor Félix López Elorza, con el patrocinio del Club Richmond España, con la colaboración de Patatas Fritas de Umbrete, Menusanaer, Restaurante Nino, Picos Don Pelayo, Asociación de Panaderos de Alcalá de Guadaire, www.foodie.es. Recordamos cómo se escribe, www.foodie, acabado en dy.es, y con la colaboración, lógicamente, en el control central, Andrés Santana, la producción de Rosario Etena Sánchez Castilla. Doctor don Félix López Elorza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Carlos.
Presidente de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias. Debemos avanzar un poco el contenido de hoy.
Hombre, vamos a repasar un poco el fondo de armario que no se ha visto cuando han venido los compañeros anteriores, que se han dedicado más a la descripción de la enfermedad. Ahora vamos a estirar un poquito más del fondo del armario, pero de una manera general.
Hablaremos sobre la historia de la enfermedad, los factores que influyen en la pérdida de la salud, el enfermo, el alimento o el medio ambiente. Enseguida hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida estamos, y nunca mejor dicho, metidos en harina.
Restaurante Nino, de Villaverde del Río, ha sido distinguido por SAEIA, Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias, como establecimiento recomendado. Estamos especializados en todo tipo de intolerancias, apto para celíacos. El Restaurante Nino, comprometido con la cocina creativa de vanguardia, sin renunciar a la tradicional cocina andaluza. Restaurante Nino, Avenida Nuestra Señora de Aguas Santas 13, Villaverde del Río, Sevilla. Teléfono 660-29-2591. info@ninorestaurantes.com.
Club Richmond España, lugar de encuentro entre personas del mundo de la panadería, pastelería y confitería. Nuestra razón de ser, aprender, enseñar, divulgar y compartir. A través de nuestros cursos, más de 7 este año, y de la implantación de la formación, logramos que nuestros panaderos, pasteleros y confiteros estén más cualificados, mejoren y progresen. Club Richmond España. Caminos y herramientas para cambiar la panadería. www.richemont-club.es.
El Pico Don Pelayo.
Elaborado con ingredientes de máxima calidad, puntas redondeadas y tamaño pequeño.
La regañá Don Pelayo.
Única regañá en el mundo hecha a mano, una a una. Inigualable textura, finísima y de magnífico sabor.
La regañá Don Pelayo Algas.
Atrevida fusión de nuestra particular regañá con algas, que nos envuelve con los aromas inconfundibles del mar.
Palísimo, harina de otro costal.
Palo de cristal increíblemente crujiente y sabor único. www.reganadonpelayo.es.
SANAE presenta una solución especialmente diseñada para personas con intolerancias alimentarias. Menú sin gluten.com. Amplia gama de platos preparados sin gluten, sin huevo, sin leche y sin aditivos. Una solución cómoda y segura. Nuestros platos no necesitan frío para su conservación y se entregan a domicilio. Menusingluten.com.
Que no se ven, pero que están allí.
Estamos como cada semana con el director de este espacio, con el presidente de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias, el doctor don Félix López Elorza, al que damos de nuevo las buenas tardes. Y nos gustaría que nos hablara un poco de la historia de esta enfermedad.
Muy bien, Carlos, yo te voy a hablar un poco de la historia, que es lo que no se ha hablado antes, porque la gente se cree que somos unos fenómenos y no es así. El problema surgió casi por casualidad y por interpretar los datos que teníamos diariamente. Nuestro objetivo era que en LabSur fuera un laboratorio de diagnóstico alérgico de primer nivel. Y bueno, pues utilizamos todas las técnicas diagnósticas, entre ellas la liberación de histamina. Y por resumir, 38 años de trabajo en 30 segundos.
Que no debe ser sencillo.
No, pero bueno, resumir es saltarnos cosas. Pues encontramos que había enfermos con liberaciones de histamina positivos a ciertos alimentos y que no eran enfermos alérgicos, pero sí tenían otros síntomas que tradicionalmente no se consideraban alérgicos. Entonces todo esto lo fuimos evaluando, lo fuimos ordenando y de ahí surgió un conocimiento que nos llevó al diagnóstico de enfermedad de histaminosis alimentaria no alérgica o síndrome HANA, que es una forma de hablar más cortito, ¿no? Los síntomas son muy diferentes a los de la alergia alimentaria. Y luego, pues como 26 años después de que ya teníamos nosotros el 80% de los síntomas cogidos, se describió de una forma científica por investigadores básicos y se vio que efectivamente la histamina tenía un mecanismo de liberación diferente al alérgico y que a nosotros nos explicaba absolutamente todo lo que veíamos en la vida diaria. Esa es, en resumen, nuestra historia.
Y ni mucho menos está escrita la última de las páginas.
No, que va. Pero si algo conocemos es que no podemos cerrar los síntomas. No vaya a ser que nos coja el toro como les han cogido en otras descripciones, como la fibromialgia o la celiaquía, o cosas de esas, que se ven en la necesidad de ir abriendo espacios porque no todo lo que le pasa al enfermo no lo encuentran en el diagnóstico que han descrito.
Doctor, ¿qué factores influyen en la pérdida de salud?
Mira, hay tres agentes. Uno que es el propio individuo, otro que es el alimento y otro que es el medio ambiente. Es lógico que los alimentos pensemos que es una de nuestras relaciones con el medio y, por tanto, tienen que ser causa de salud y enfermedad. Uh-huh. El siglo XX se caracterizó por ser el siglo de las enfermedades infecciosas y los antibióticos, y yo pienso que el siglo XXI viene ya como enfermedades alimentarias seguro. Y al decir seguro es seguro. Entonces, de una parte interviene el enfermo. El enfermo, ¿por qué es protagonista? Pues es protagonista porque es incapaz de mantener su macrobiota intestinal correctamente. ¿Por qué? Pues porque les hacemos muchas agresiones al tubo digestivo. Primero, le dan de mamar muy poco a los niños. O sea, nos estamos apartando de la naturaleza, mucho, desde la naturaleza de los mamíferos en la lactancia.
Disculpe que le vaya cortando, ¿cuánto tiempo debería durar esta lactancia?
Pues la cosa está muy clara, hasta que al niño le salgan los dientes. Eso es lo que hacen otros mamíferos. Dejan de mamar a sus crías cuando tienen dientes. Pero eso es lo que pasa en otros mamíferos. Ahora, aquí las mujeres trabajan, la vida está montada de otra manera y, bueno, pues esto es una de las consecuencias que estamos pagando, ¿no?
Otro asunto sería el tema de los medicamentos, ¿no?, que usted mencionaba.
Efectivamente, otra forma de castigar el tubo digestivo son los medicamentos. Pues hoy en día no aguantamos un dolor de cabeza, un granito, un no sé qué, entonces nos faltan recursos en el tubo digestivo para procesar esos medicamentos. Entonces, el consumo de medicamentos tiene que estar muy bien medido y, bueno, en este país que la automedicación está a la vuelta de la esquina, pues imagínate los destrozos que puede hacer un antibiótico en el tubo digestivo, ni se sabe. Un antibiótico cualquier medicamento tiene su parte positiva que arregla y su parte negativa que estropea. El tubo digestivo lo estropea siempre.
¿Cuál es la reacción, doctor, cuando los pacientes que llevan a lo mejor 10, 15 años medicándose con muchísimas pastillas llegan a su consulta y usted les va retirando todas ellas?
Bueno, yo tengo un laboratorio, ni quito ni pongo rey, pero veo si tiene una histaminosis o no y la mando a cualquiera de los clínicos, ¿no? Pues la reacción un poco es de asombro, ¿no? Pero generalmente los enfermos llegan, como ya habéis visto por las opiniones del doctor Mesa y la doctora Mercedes López, pues bueno, algunos ya han tomado la decisión de no tomar nada, otros se la toman, pero la verdad, generalmente llegan con un consumo de fármacos tremendo. O sea, yo he visto a niños pues con 24 pastillas diarias, gente que viene con más de 20 pastillas diarias con mucha frecuencia. Pues eso yo creo que no hay tubo digestivo que lo aguante. Por otra parte, como van a distintos especialistas de distintos síntomas y cada uno lleva su orquesta, pues entonces vamos sumando.
Doctor, ¿cómo influye también el tema de los parásitos?
Pues mira, los parásitos en épocas antiguas nos desparasitaban antes de ir al colegio a todos los chiquillos, ¿no? Antes de ir al colegio el primer día nos desparasitaban. Ahora vacunan de todo, cuidan de todo, pero plantearse los parásitos, tratar los parásitos de una forma sistemática, yo no creo que se utilice, o lo utilizará algún pediatra que tenga una costumbre ya antigua, pero vamos, el hecho de que encontremos parásitos en niños y en adultos, es frecuentísimo, vamos. Y hombre, es un tratamiento que no tiene ningún problema, pero claro, los parásitos pueden deteriorar el tubo digestivo y sobre todo no permitir que se remonte, ¿no?
¿Son los mismos de hace 20 años?
Pues, hombre, son los mismos. Otra cosa es que algunos no los conociéramos antes, como era el Helicobacter pylori, que a fin de cuentas no es un parásito, es una bacteria. Pero ahora ten en cuenta que la gente se mueve más, que si uno va a Cuba, que si el otro viene de San Petersburgo, tal, y todos traen algo en el tubo digestivo, aparte del que vaya a México, la venganza de Montezuma, ¿no? Pero que es frecuente ver gente que se mueve mucho con parásitos.
¿Y esto cómo se traduce? ¿Quiere decir, aquella persona que tiene parásitos en el estómago?
Hombre, en el estómago, en el tubo digestivo. Pues tienen, cada parásito tiene su sintomatología. Pero hay dos cosas que para mí son importantes. Que es la halitosis y que le pique el esfínter del ano, ¿no? Esos son, aparte luego ya te cuenta que si le rechinan los dientes, que si patatín, que si patatán, pero que bueno, que los parásitos es una cosa que hay que estar muy seguros que no los tenemos antes de empezar una dieta por una histaminosis alimentaria. Y creo, en mi opinión, que no están valorados lo suficientemente por parte de algunos clínicos. Hombre, el grupo nuestro sí lo tiene en cuenta porque sabe de las malas pasadas. Claro. Pero no es lo normal.
Doctor, hemos hablado del deterioro del tubo digestivo, de la lactancia, de los medicamentos, de los parásitos. No nos podemos olvidar de las infecciones digestivas.
Las infecciones digestivas es otro problema, pero es un problema doble. Uno es la infección y otro es el antibiótico que se utiliza. La infección hace su deterioro, pero luego normalmente se trata con un antibiótico. Y, hombre, hay que tener su cuidado con el antibiótico porque también destroza el tubo digestivo. O sea, que sufren alteración el tubo digestivo. Cuando le das un antibiótico, lo normal es que pierda parte de la flora intestinal y entonces puede dar problemas secundarios, ¿no?
Desde luego, doctor, qué ajenos estamos todos los ciudadanos a todo esto que nos está contando semana tras semana, ¿eh?
Hombre, sí, pero bueno, tampoco estamos solos, ¿no?
No, hombre, no, pero sí es cierto que hace falta bastante más información, ¿no? Que al final siempre centramos el foco en lo mismo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, información hace falta por parte de los médicos, pero que también el enfermo lo que le gusta es que le den tres pastillas al día y se acabó lo que se daba.
¿Usted cree?
Hombre, no es que creo, es que estoy seguro. La mayor parte del enfermo no está dispuesto a hacer el sacrificio de una dieta, o parte de los enfermos. Hay que mentalizarlos muy mucho. Que la salud no se compra, la salud se merece. Y en esta enfermedad, mucho más.
Estamos como comemos. Les damos a ustedes una forma para que se pongan en comunicación con nosotros. estamoscomocomemos@gmail.com. Ahí pueden ustedes dirigir las consultas que estimen oportuna tanto al Félix López Elorza, al doctor, como al resto de los doctores y personalidades que van pasando por este espacio de radio. Hacemos un pequeño alto en el camino porque a la vuelta, doctor, nos tiene que hablar usted un poco de la historia de la enfermedad, de los factores que influyen, del enfermo, del tema de los alimentos, de la composición, en fin, todas estas cosas que seguro que están muy interesados los oyentes en conocer.
Pues muy bien, Carlos, hablaremos.
Somos Foodie, tienda especializada en alimentación sin alérgenos, dedicados exclusivamente en el ámbito de las alergias e intolerancias alimentarias. Con 7 años de experiencia y antigüedad, mediante www.foodie.es, nuestra tienda online, te llevamos tu compra a cualquier punto de España, Islas Baleares y Canarias incluidas, Portugal y Europa. Y por si estás en Madrid, nuestra tienda física en el centro de la ciudad, en la calle Roncesvalles 3. En internet nos encontrarás en www.foody.es.
Los panaderos de Alcalá se agrupan bajo la denominación Pan de Alcalá. Su objetivo, continuar elaborando el pan con las técnicas tradicionales de siempre. El pan de Alcalá, hecho con masa madre, sin conservantes, sin colorantes, sin potenciadores de sabor y sin antioxidantes. Pan de Alcalá, cada vez más demandado en el mercado alimentario. Puntos de venta www.pandealcalá.com. Pan de Alcalá, sano y natural.
Se buscan las mejores papas del mercado, se pelan y se cortan con mucho cariño. Una pizquita de sal y se fríen en perol con el toque de las patatas de Umbrete. Y nada más, así de sencillo y natural, pruébalas. Si picas, no paras. Por eso nos han concedido el Premio Producto Excelente de Andalucía. Patatas fritas de Umbrete hechas en el Aljarafe y nada más.
Que no se ven, pero que están allí, sembrando rascacielos por el foro y especulando con lo que es de todos.
Seguimos en Estamos como comemos. Doctor, tenemos que hablar también de esta alimentación.
Bueno, no es que teníamos que hablar, teníamos que chillar.
Sí, directamente, ¿no?
Directamente chillar y hacer una manifestación. Mira, hemos hablado de los factores que nos llevan a la enfermedad, pues el protagonismo del enfermo, ya hemos hablado de toda la película del tubo digestivo, pero otro protagonista son los alimentos. Los alimentos tienen un factor importante, aunque yo no sé cuál será más importante, si el enfermo o el alimento, pero el alimento está claro que nos estamos apartando de lo que la naturaleza nos da y nos está pasando factura. Estamos comiendo alimentos excesivamente procesados, con un número de componentes excesivo. El hecho de que podamos comernos un pastel hecho en Bilbao, que no lo podamos comer al mes en Sevilla, pues implica que hay que ponerle una serie de cosas para que se conserven. Y si no se conserva, todavía es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, esa nueva moda que está pasando del kilómetro cero o del kilómetro 100 en los alimentos va a ser positiva. Hemos de comer alimentos, a ser posible, de la zona, que estén poco procesados y que no estén muy apartados de la naturaleza. Entonces, bueno, yo no tengo conciencia de los alimentos que van siendo causa de enfermedades, excepto el trigo, o sea, el pan. Hemos pasado en 6 o 7 años de tener de los enfermos que le llaman a la puerta un 40% de positivos al trigo a un 62%. Esto sí que nos preocupa y ha sonado o hemos hecho sonar las alarmas. ¿Qué estamos haciendo? La mayor parte del trigo la comemos en forma de pan. Luego quiere decir que el pan que estamos comiendo pues está causando un problema y es que está aumentando un 1% más de enfermos o más todos los años. Oye, eso no nos lo podemos ni nos lo debemos de callar. Nosotros hemos hecho investigaciones, bueno, pues el trigo no ha cambiado tanto en estos años. Lo que ha cambiado son los métodos de panificación. Y bueno, pues ahora ha salido en la televisión últimamente un reportaje y ahí tenemos toda la porquería, ¿no? Es que actualmente no se procesan, no se hace el pan lo mismo que se hacía hace 60 años. Hace 60 años en España el pan era nutritivo, digestible, y ahora no. Ahora no es nutritivo y alimenta poco.
Es rentable, simplemente.
¿Eh? Bueno, pues si a mí no me importa que sea rentable de toda la vida, la panadería tiene que ser un negocio muy esclavo, muy digno, pero que se gana la vida estupendamente un panadero, ¿no? O sea que yo no voy en contra de que ganen dinero, voy en contra de que le hagan perder la salud al resto de la población. Eso es lo que yo no puedo aceptar, no que ganen o que dejen de ganar dinero, ese no es mi problema. Pero aquí tenemos un pan bien fermentado, de 24 horas de fermentación, hecho con masa madre, prácticamente no le quedan restos de azúcares. Luego nadie puede decir que ese pan engorda, no rompe ningún índice glucémico. Y todas las proteínas, o la mayor parte de ellas, quedan digeridas, están en forma de aminoácidos o pequeños péptidos que son fácilmente asimilables por el tubo digestivo, lo cual quiere decir que no nos da problemas de digestión. Eso hizo que en el año 50, pues en España, comiendo pan y poco más, la gente no padecía una hambruna. ¿Por qué? Pues porque el pan era muy nutritivo. Ahora, pues tenemos todo lo contrario. Panes fermentados una hora que llevan un montón de azúcares, que llevan una madeja de proteínas sin digerir y que, por tanto, tenemos que poner nosotros el procesador en el tubo digestivo. y unos pueden y otros no pueden.
Decía usted, doctor, que ha subido el número de afectados del 40 al 62%.
Sí, señor.
Y además con la peculiaridad de que ahora no se consume tanto pan como antes.
Hombre, hemos pasado de 80 y tantos kilos de pan por persona y año a 32. Es decir, bueno, y aparte empiezan a aparecer por cualquier lado celíacos, que sería otro problema discutible, pero vamos, gente relacionada con patología del pan, ¿no?, o de la harina. Entonces consumimos aproximadamente menos de la mitad que antes y tenemos pues cantidad de enfermos. Hablo del pan, que vamos mal, que vamos en aumento y tenemos que bajar, porque es fácilmente. De la leche ya ni cuento, porque empezamos con el 92% de positivos en el año 85 y no hemos subido, pero tampoco hemos bajado. O sea que ese es un tema que, vamos, mejor ni menearlo, ¿no? Eso es lo que te puedo contar, Carlos.
Esto, y usted ha mencionado antes un asunto y me gustaría volver hacia atrás, el consumo de ciertos alimentos. ¿Podemos añadir alimentos que están también consumidos fuera de temporada natural?
Hombre, claro, claro, naturalmente. O sea, vamos a ver, creo que en otro programa anterior yo te decía que antiguamente se comía pollo una vez al mes, ¿no? Aprovechando que venía el cura a la casa y le ponían un pollo en pepitoria. Ahora el pollo es la comida de los pobres, pero el pollo no es el mismo, el de antes que el de ahora, ¿no? Ahora pues lleva cantidad de cosas, un pollo que se engorda y que pone 3 kilos en 2 meses, en fin, cosas de ese tipo. Esas son aberraciones. Lo mismo que es una aberración comerte un tomate pues en el mes de enero. Pues mira, sí, te comes el tomate, por la vista comes mucho, pero resulta que el tomate no es el tomate que te comías antes en el mes de julio. Y hay una cosa que quería yo recordar, que te podría decir que es un pecado mortal generacional. Mira, lo mismo que se nos quedan grabados todas las cosas de chiquititos, los principios de tu padre, de tu madre, de tal, pues yo creo que de alguna manera se nos quedan grabados las comidas y la forma de comer. Y claro, antes tú estabas acostumbrado en tu casa, lo que cocinaba tu madre era lo mejor del mundo, y eso se queda grabado. Bueno, pues ahora el problema está en que lo que cocina tu madre pues es de tal hipermercado o tal otro y está completamente adulterado. Entonces a estas generaciones se le va a olvidar el buen comer. Y eso sí que va a ser un error generacional imperdonable, como no pongamos a los señores productores de alimentos en su sitio, a los productores de alimentos y las costumbres sociales. Eso es así, Carlos.
Pero, doctor, ¿y entonces dónde cree usted que deberíamos empezar con ese cambio de hábito, digamos, social de consumo?
Hombre, mi intención es, primero, empezar por quien no me pegue 2 tiros, ¿no? Porque aquí hay varios que me pueden intentar mandar un sicario, ¿no? Pero bueno, yo creo que primero es un problema de mentalizar a la gente. La gente tiene que saber que comer es una cosa muy importante, de las cosas más importantes que se hacen en la vida, y que tiene que dedicarle su tiempo tanto a cocinar como a comer en sí, como a enseñarle a comer a sus hijos. Importante, no, importantísimo. Y eso crea pues una situación familiar de bienestar y de recuerdo para esos niños que le va a quedar grabado en toda su vida. No es, o sea, es, hombre, que hoy qué vamos a cenar, pizza, pues una pizza, y allí todo el mundo come pizza, que sabe Dios lo que come. Por muy buenos que sean los fabricantes de la pizza, que yo no tengo nada en contra de las pizzas, pero bueno, es una comida de recursos, no tiene preparativos, no tiene ambiente culinario, no tiene nada, ¿no? O sea, es que llega un señor, ¿verdad?
La elaboración no es la misma que...
Claro, claro, o sea que no tengo nada en contra de las pizzas, pero vamos. Eso es lo que yo te puedo decir. O sea, podemos empezar por la exigencia del consumidor. Segundo, pues esa exigencia va a crear un mercado nuevo, que es recuperar el antiguo. O sea, las panaderías dejarán de ser unas multinacionales tan bestiales y volveremos a ver a los señores de Alcalá, pues antes en el burro, después en el tren, y ahora en sus furgonetas repartiendo pan por Sevilla. Pero pan del que se hacía hace 50 o 60 años, no el que se hace actualmente. Y así tú sabes que está la Asociación de Panaderos de Alcalá, que quieren recuperar eso. Está el Club Reichmann, que es uno de nuestros sponsors, que desde Suiza están dictando cosas interesantísimas para el resto de los panaderos.
¿Y nuestros amigos de Picos de Don Pelayo?
Bueno, nuestros amigos de Picos Don Pelayo son rompedores auténticos. Uh-huh. Los tíos están con sus picos de Sanlúcar y la regaña en todos los restaurantes que se precien de tener una estrella Michelin, ¿no?
Doctor, me gustaría también preguntarle en este programa cómo influye el estrés.
Hombre, el estrés muchísimo. El estrés siempre influye a peor. O sea, todo va a peor. Si algo crees que puede ir mal, si lo haces estresado, va peor. Si un portero de fútbol tiene estrés, le meten gol seguro. Pues esto igual. El estrés ejerce unas influencias absolutamente negativas, son señales que van del cerebro al tubo digestivo y que hasta pueden hacer liberar histamina en ausencia alguna de alimentos. Por ejemplo, es relativamente frecuente encontrarnos una persona que va evolucionando bien con su tratamiento dietético y demás, y bueno, pues tiene una desgracia familiar o se queda sin trabajo o cosas de esas, y la enfermedad le repunta y sigue comiendo lo mismo. Con los años de plomo duros, pues nosotros hemos visto un repunte de recidivas en la enfermedad. ¿Por qué? Porque había mucha gente que se quedaba sin trabajo, despidos, etcétera, etcétera, y cuando cae un drama de esos en una familia, todo se estropea, ¿eh? Y los síntomas de esta enfermedad progresan. Hay un síntoma que está muy bien evaluado por Miguel Ángel López, que son los acúfenos, que es un síntoma más de histaminosis. Pues en la época anterior a la declaración de renta, ya saben que los gestores, o sea, los abogados que hacen la declaración de renta, presionados por sus clientes, recaen más y van más a la consulta. Eso está valorado, o sea, bueno. No el que le paga Hacienda, sino el que le hace la declaración, que los tienen absolutamente estresados, ¿no?
Doctor, tenemos que plantear algunos asuntos que vamos a tocar en el próximo programa, porque además vamos a contar con la participación de diferentes profesores destacados en ámbitos de fórmulas magistrales.
Hombre, claro. En el próximo programa hay una cosa muy importante. Hemos tocado los medicamentos, pero los medicamentos es otra cosa que hay que echarle cuenta. Entonces he pensado que en el próximo programa sería interesante que viniera el profesor Evia, que es profesor de farmacología de la Facultad de Medicina de Sevilla, y que viniese el doctor Juan Manuel León, farmacéutico, que es el referente en fórmulas magistrales, la famosa Farmacia León, que a todo el mundo nos ha socorrido con una fórmula magistral, que está frente a la estación de Córdoba, como todo el mundo sabe. Así que yo creo que el próximo programa va a ser del máximo interés, con la aportación de estos dos compañeros y amigos.
Que son garantía de tranquilidad, al igual que el mejor pan. Doctor don Félix López Elorza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, presidente de la Sociedad Andaluza para el Estudio de Intolerancias Alimentarias. Le vemos en 7 días en Estamos como Comemos.
Pues muchas gracias, don Carlos, y esperemos que afloje un poquito el sol, ¿eh?
A
que
ver si
queda
tenemos
mucho
suerte.
Verano.
Nos queda un verano bastante largo, sí. Hasta la próxima semana.
Gracias.
Que toman por asalto la ciudad y tienen revelado al personal. Las modistillas ya no tienen nada que hacer y en las corralas la tertulia se acabó. Y entre el portillo y la arganzuela no hay mozuela que ligar. Seguro que hay demonios en Madrid. Que no se ven, pero que están allí, cruzando los semáforos en rojo, mirando a las Cibeles de reojo, paralizando el tráfico rodado, por Chamberí, por Sol y por Calla, que pasan de la Villa Cultural, del Oso y del Madroño y lo demás. Las modistillas ya no tienen nada que hacer y en las corralas la tertulia se acabó. Y entre el portillo y la arganzuela no hay mozuela que ligar.
seguro que hay demonios en Madrid.